Dios dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que buscar un cordero sin mancha, perfecto, un cordero por cada familia, y le iban a matar para comer, para consumirlo, para su última cena antes de salir de la esclavitud, antes de salir y pasar por el desierto. Ellos tenían que matar el cordero y tomar la sangre del cordero y poner la sangre en los postes de la puerta, como arriba y los dos lados. Y esa noche sabemos lo que pasó, que Dios, en la última señal en contra del faraón, que estaba ya resistiendo la voluntad de Dios, que Dios envió su ángel. Y eso es algo, la verdad, que no, muchas veces no podemos entender todo lo que pasó. Pero Dios envió a Moisés tantas veces delante del faraón, diciendo que deja mi pueblo salir para adorarme, para ser libres, para adorarme. Eso fue el mensaje que Moisés llevó. El faraón se hizo duro de corazón, resistiendo el mandamiento de Dios, resistiendo en contra de Dios. Y Dios, después de, y entienden que los hijos de Israel fueron esclavos más de 400 años. Y estaba muy, muy duro su esclavitud. En los tiempos cuando nació Moisés, faraón declaró que tenía que matar los hombres, los hijos varones, porque el pueblo de Dios, aún en medio de su esclavitud, estaba siendo tan fuerte que el pueblo de Egipto tenía miedo de ellos, el faraón, que ellos iban a rebelar en contra. Entonces, como 430 años, la Biblia dice que Dios permitió esa esclavitud de sus hijos de Israel, linaje de Abraham, Isaac y Jacobo, José, que realmente salvó no solamente el mundo, pero específicamente ahí Egipto. Y Dios usó todo eso para dar testimonio de su poder. Y Dios levantó a Moisés. Y Moisés va declarando que tienes que librar el pueblo de Dios para que ellos puedan salir para adorar a Dios. El faraón, el rey de Egipto, era en contra del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, no quiso dejarlos salir. Y Dios envió las plagas, cambió el agua a sangre, que envió las moscas, envió las ranas, todo lo que, langostas, todo lo que estaba consumiendo la tierra, mostrando el poder, el juicio de Dios sobre ellos. Pero todavía el corazón del faraón era duro. Hasta la última cosa que Dios hizo para llamar la atención, para que él pueda sujetar, dijo que iba a matar el primogénito del faraón de cada casa, de los que no están abajo, la sangre del cordero que fue molido, matado. Y lo que nosotros entendemos es que la sangre del cordero en el Antiguo Testamento, ese cordero que fue sin mancha, perfecto, inocente, realmente representa la obra de Dios, la obra de Cristo en nuestras vidas. El viernes es el día, según las fiestas de los judíos, que recordamos el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Cuando Él fue entregado a los fariseos y se le llevaron delante del juicio con acusaciones falsas que Él estaba rompiendo la ley de Moisés, que no estaba cumpliendo, pero Jesús Él mismo declaró que no vine a romper la ley, sino para qué, cumplir. No vine para destruir la ley, sino vine para cumplir lo que el pueblo de Dios desde los tiempos de Moisés hasta Jesús nunca pudieron cumplir. Jesús declaró que yo vine a cumplir. Y cuando Jesús cumplió su misión, se cayó juntamente en los días de la fiesta. ¿Por qué? Porque Dios estaba ordenando todo. Jesús fue a Jerusalén, tomó la cena, la última cena con sus amigos, con sus discípulos. Los doce estaban ahí: Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, hasta Judas, el hombre que Jesús sabía que iba a traicionarlo. Jesús se levanta de la mesa la noche antes que fue matado, que fue crucificado, y lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies del traidor Judas. Judas se fue y Jesús comienza a hablar con ellos. En Juan capítulo, el último parte de 13, de 14, de 15, de 16, Jesús está enseñando a los 11, porque Judas ya se fue, para recibir las 30 piezas de plata, su paga para traicionarlo, para entregarlo a los fariseos. Ya se fue, entonces Jesús queda con los 11. Está enseñando a ellos una enseñanza tan increíble, pero con el conocimiento que Él ya iba a morir, que son las últimas palabras que Él está declarando. Y va a orar, lo que vimos la semana pasada, fue a este huerto, se cayó bajo de angustia, declarando: Padre, si es posible, quita esa copa. La copa representa la ira de Dios, la ira de Dios que iba a manifestar a través de los fariseos, a través de los soldados romanos, que iba a matarlo y poner la corona de espinos sobre él y azotarle y poner los clavos en sus manos, en sus pies. Jesús, en angustia, clamó al Padre: si es posible, quita esa aflicción, esa tribulación, esa prueba, esa tormenta, esa copa de mí. Pero él oraba no solamente su petición, pero terminó diciendo: pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en su carne estaba batallando con esa emoción de angustia, pero en su espíritu estaba firme que tenía que cumplir el plan de Dios. Y se levantó, se enfrentó Judas, que vino, y Jesús dice a Judas: ¿cómo recibe Jesús a Judas? ¿Con cuál palabra? Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él viene y dale un beso para señalar a los demás quién, cuál era Jesús. Y lleva a Jesús. Y ya todo el show, quitando su vara, golpeándole, todo lo que hicieron para humillarle, para intentar de quebrarle, para que él confiese que no es el Hijo de Dios, que no vino para eso. Ellos estaban intentando, hasta Pilato estaba diciendo, si solamente me digas que no, te voy a librar. Pero Jesús, conociendo el plan perfecto de Dios, él entendió por qué ha venido y por qué estaba dispuesto a sufrir. Y él, como un hombre, recibió, tomó todos los golpes, toda la aflicción, con la boca cerrada, como un cordero, y fue matado. Y eso es lo que es la celebración o la reflexión del viernes. Vienen sus amigos para llevarlo al sepulcro, prepara su cuerpo, lo lava según todos los ritos, pero con prisa antes que baje el sol, porque era el día del sábado, porque ellos comienzan el sábado cuando baja el sol, el día viernes. Ellos tenían que estar preparados, entonces lleva el cuerpo al sepulcro, preparado ya, y lo dejan. Y entró a los discípulos una tristeza tan profunda en ellos, que se fueran a una casa encerrada, que ellos no salieran para nada. Tenían miedo que los demás estaban buscando a ellos. Una cosa, pero más que nada, desde que Jesús la última noche, la noche anterior, estaba explicando que ya se cumplió todo, la tristeza se llenó su corazón. Y ellos no salieron. Es impresionante que las más fuertes o bravas fueron las mujeres el día domingo, que salieron para seguir con la preparación de su cuerpo. Domingo, cuando está saliendo el sol, llega María Magdalena a buscar el cuerpo. Y no está. Y dos hombres con su vestido resplandeciendo blanco, diciendo que, ¿por qué buscas los vivos entre los muertos? Y la primera persona en toda la historia, en la Biblia, que anunció que Jesús había resucitado fue María Magdalena. Está conocido en la Biblia como la mujer que Jesús libró de 7 demonios. Una mujer que antes de conocer a Jesús probablemente no tenía una buena reputación. Una mujer que reconoció que ella era pecadora, que ella probablemente sintió que ella era la última como digna de recibir la misericordia y la gracia de Dios. Pero Jesús la vio, la libró, y Jesús le daba a ella el privilegio de ser la primera persona anunciando la resurrección de Cristo a los discípulos. Y cuando ella llega a decir a los 11 que están encerrados con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, cuando ellos están escuchando la noticia, ¿los discípulos creyeron a ella, sí o no? No, ni le creyeron. Porque la Biblia dice que su corazón, los discípulos, los supuestamente más cercanos a Jesús, tenía un corazón en este momento tan duro que no creía a ella, aunque Jesús profetizó que será como la señal de Jonás: 3 días estaré muerto. Pero él declaraba a ellos que iba a volver de la muerte. Entonces, mira, todo lo que estoy diciendo, no hay nada nuevo en esa historia, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Jesús, de la resurrección y todo eso? No hay nada que puedo decir yo, después de 2000 años, nuevo en este día, de lo que pasó. ¿Por qué? Los hechos no pueden cambiar. Los detalles no pueden cambiar. Y nosotros podemos memorizar, leer y ver todo lo que pasa, tener como conocimiento o la información de todo lo que pasó, y podemos vivir con eso toda nuestra vida y todavía morir sin la vida de Dios. El hecho que conoces la historia, el hecho que cada persona aquí puede contar qué pasó con la crucifixión, cuando fue sepultado, cuando resucitó al tercer día, todo lo que Pablo dice que es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la buena nueva. Y la gente puede decir eso, pueden declarar eso, pero si no saben por qué, todavía están muertos, separados de Dios y sin la vida de Dios. Alguien está pensando, es un cuento de niños, es una locura, es una historia imposible. Eso, y la gente piensa que eso es solamente para controlar, para manipular la gente a través de una nueva religión, que estaba como una rebelión de esa religión. Vamos a hacer otra religión, entonces necesitamos inventar una historia nueva. Pero te digo, cuando Dios te habla, cuando Dios te da la fe para creer que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, para dar ejemplo a nosotros y para cumplir el plan perfecto de Dios, para que Él puede ser como el cordero que fue matado, que derramó su sangre preciosa para pagar el precio de nuestros pecados. Si nosotros podemos tener fe en esto, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué Jesús tenía que sufrir? No es suficiente saber lo que pasó. Tenemos que preguntar a nosotros por qué. Y los versos que quiero ver el día de hoy, si tienes su Biblia, que vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Hay tanto que el día de hoy podemos ver a través de la palabra que habla sobre la resurrección, pero yo creo que este capítulo, Romanos capítulo 6, está en medio de lo que el apóstol Pablo está enseñando sobre el evangelio, como esto es el corazón del evangelio para Pablo. Y para entender por qué Jesús murió, leemos lo que dice aquí en Romanos capítulo 6. ¿Están conmigo? Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjame hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en este día entender por qué enviaste a Jesús a morir y resucitar. Era para dar a nosotros nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira la segunda parte de ese verso que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Jesús tenía que morir para vencer la muerte. Ahora, hoy en día, ¿cuántas personas van a morir? Todos. Tenemos esperanza que la última generación de los escogidos, de los verdaderos, que están esperando la venida del Señor, serán cambiando en un instante. Abre y cierra del ojo, que nosotros podemos ser cambiados para recibir nuestro Señor en el cielo. Pero desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, ¿cuántos han muerto? Todos. Hay dos cosas seguras en la vida: pagamos los impuestos y vamos a morir. Pero Jesús murió para vencer la muerte. Y piensas, bueno, entonces, ¿cómo venció la muerte si todavía nosotros morimos? Es que hay dos tipos de muerte. Hay muerte física y muerte espiritual. La muerte física es la separación de nuestro espíritu del cuerpo. Cuando sale el espíritu, el cuerpo ya no tiene vida. Cuando hay una separación del espíritu con el cuerpo, ya no hay vida. Muere el cuerpo. Pero la separación de nuestro espíritu y de la presencia de Dios es la muerte espiritual. Eso es lo que pasó. Dios prometió a Adán: el día que comas del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento de bien y mal, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero Adán, dice la Biblia, que vivió 939 años. Entonces, ¿cómo es posible que comió el fruto del árbol, la fruta del árbol, pero vivió 939 años? ¿Cómo es posible? ¿Dios se equivocó o Dios mintió? No. Que la muerte que Dios estaba hablando era la muerte espiritual, porque ya fue Adán expulsado del huerto, de la presencia de Dios. Fue separado de la presencia de Dios. Murió, pero una muerte espiritual. Y eso es lo que tú y yo, cuando no tenemos la vida de Dios, la nueva vida que Dios está ofreciendo a nosotros, cuando no recibimos, cuando no tenemos la fe en Jesucristo, aunque el cuerpo tiene ánimo, estamos caminando, tenemos salud, fuerza, o aún en las debilidades, enfermedades, no importa. Mientras que el espíritu está en el cuerpo, tenemos vida, y estamos equivocando pensar que esta es la vida que importa. La vida que Dios quiere dar a nosotros es lo que dice Pablo aquí, vida nueva. Y esa vida nueva es lo que Pablo dice, que también andemos en vida nueva. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra andar, siempre en el Nuevo Testamento, andar habla de no caminar, no está con ánimo en el cuerpo. Andar, por el apóstol Pablo, habla de nuestro comportamiento. Si has conocido a alguien que era como María Magdalena, un buen pecador antes de conocer a Cristo. Un buen pecador, como estaban pecando, pero con ganas, ¿verdad? Y orgulloso de su pecado. Como los amigos del apóstol, cuando fuimos a Reynosa, que juntamos con unos amigos del apóstol de la prepa, que conoció a él antes que él conoció a Cristo. Y ellos estaban muy orgullosos para platicar con Zoé, como era su papá antes, que él tomaba más que todos ellos y que él que estaba llevando a todos a las fiestas y todas las cosas que él hizo. Pero ellos hoy en día creen en Dios no porque alguien está predicando a ellos, sino por la transformación del comportamiento de Antonio Zuno antes y después de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día para darle vida nueva. Antonio Zuno ya no anda como antes. Yo no tengo ese tipo de testimonio porque yo soy hijo de pastor, crecí en la iglesia y como nunca fui tan rebelde, entonces yo no puedo decirte una historia tan como blanco y negro, que de un día al otro el cambio tan drástico. ¿He tenido que arrepentir? Claro que sí. ¿Necesitaba que Dios me salva? Claro que sí. ¿Era pecador? Sí. Pero no tengo ese ejemplo tan drástico. Por eso voy a manchar la reputación del apóstol. Es conocimiento como todo el mundo sabe. Pero tal vez esa es como tu historia. Tal vez tú puedes identificar más con María Magdalena que con Cristo. Que tú sabes que las cosas que has hecho son dignos de la ira de Dios y no la misericordia de Dios. Pero mira, la Biblia nos da la promesa que en Cristo podemos ser hechas nuevas, una creación totalmente distinta. Que lo que está en el pasado muere, ya. Dios no ve eso, está cubierto con el amor de Dios, cubierto por la sangre de Dios, y lo que está en el pasado queda en el pasado. Y Dios, cuando nos ve, ve por la misericordia, por la gracia, la sangre, el amor que Él envió a través de Jesús, su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en vida nueva, para que esto cambie nuestro comportamiento. Pero yo quiero que vamos adelante, porque todo el capítulo realmente es lo que tiene el mensaje de la resurrección. Vamos a ver verso 5. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué tiene que pasar antes de una resurrección? Una muerte. Tiene que morir. Porque ¿qué significa resurrección? Que vuelve a vivir. Es como un renacimiento, un inicio nuevo. Una resurrección. Alguien murió y se acabó. Pero la resurrección es un nuevo comienzo, que ya las cosas pasadas, ya viejas, son pasadas, se queda en el pasado. Entonces no puede ser una resurrección sin la muerte primero. Así también seremos. En la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, Pablo está explicando por qué Cristo murió y resucitó. Era para destruir el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Mira, piensas, ¿cuántos piensan que son jóvenes todavía? Pues yo sí, yo pienso, no me ve, pero yo lo pienso, ¿sí? Pero yo pienso que soy joven. Entonces, el viejo hombre será el futuro yo. Cuando tengo 70, 80, 100 años, ¿verdad? El viejo hombre es el futuro yo. No, el viejo hombre habla de la manera que siempre he vivido desde que nací. Mis viejos hábitos, mi manera de vivir aparte de Cristo, aparte de Dios. El viejo hombre, pues el espíritu no tiene género, entonces hablamos de todos. El viejo hombre habla del comportamiento antes de conocer a Cristo, antes de tener vida. Y lo que dice aquí es que es para que el cuerpo, hablando de ese cuerpo de carne, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el punto de la resurrección es para ayudar a nosotros ya no vivir como antes, ya no andar en el comportamiento que teníamos antes de conocer a Cristo, que esa vida nueva puede transformar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Dice verso 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque ¿qué tiene que pasar antes de una nueva vida, antes de una resurrección? Tenemos que morir. Pero eso no habla de la muerte física. Habla que nosotros estamos haciendo morir el pecado en nosotros. Porque si tomas tiempo para meditar, para leer ese capítulo verso por verso, lo que puedes ver es como el pecado en este capítulo, como tiene una voluntad. El pecado es como el faraón que quería mantener el pueblo de Israel como esclavos para hacer su voluntad. Así es el pecado. El pecado nos tiene esclavizados. Y tiene poder sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero hay una muerte física. Puedes morir en el pecado. Sí. Si quieres. O puedes hacer una decisión. Morir al pecado. A través de la obra que Jesús hizo en la cruz. Que nosotros podemos llevar nuestra cruz. Y no habla de una muerte física para nosotros, sino una decisión que estamos haciendo dentro de nuestro corazón para ya no vivir igual como antes. Hacer morir el pecado en nuestra vida es una decisión. Alinear nuestra vida con la palabra de Dios, con los valores de Dios, los mandamientos de Dios. Que tenemos a través en el Nuevo Testamento, a través de la palabra de Cristo. Esa es una decisión de morir, separar nuestras acciones de la voluntad del pecado. ¿Están conmigo? Estoy haciéndolo claro. Mira lo que dice, verso 8 otra vez: si morimos con Cristo, y recuerde que la palabra sí es una palabra de condición, porque no es para todos. No todos viviremos con Él. ¿Quién va a vivir con él los que mueren con él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Mira, esa palabra, la muerte tenía potestad antes de la muerte de Cristo. Pero ya no tenemos que tener miedo o temor de la muerte, porque sabemos que Cristo venció y ya perdió su potestad, su poder. Verso 10 dice, porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todos, más en cuanto vive para Dios, para Dios vive. Esa es la vida nueva. Que ya no vivimos para hacer lo que queremos. No vivimos esclavos al pecado. Y a la vida nueva nos da la oportunidad vivir Cristo, hacer su voluntad, acercar a su presencia, a conocer a él. El problema queda aquí. Mire lo que dice en verso 11. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema aún entre los cristianos, los hijos de Dios que han confesado que Jesús murió, resucitó, es su Señor, su Salvador. Aún con una confesión, mucha gente todavía viven bajo la autoridad, potestad del pecado. ¿Y por qué? Porque están enseñados malos. Que alguien le enseñó que hemos nacido pecador, que es verdad. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Estamos destruidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido pecador. El problema es que el Hijo de Dios debe ser librado del poder del pecado para ya no andar en el pecado. Pero mientras que digas soy humano y pecador, ¿qué vas a seguir haciendo? Pecando. Porque tiene en tu mente, tu identidad es pecador. Pero lo que este verso, verso 11, enseña a nosotros, si también vosotros consideraos, eso está hablando de nuestros pensamientos. ¿Qué piensas tú va a determinar tus acciones? Si tú piensas que tú eres pecador, ¿qué vas a hacer? Pecar. Pero si comienzas a renovar tu mentalidad en Cristo, conforme la palabra de Dios, puedes considerarte muerto o separado al pecado. ¿Para qué? Para que puedes vivir para Dios Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y puedes declarar lo que dice en verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en los deseos de la carne. Mira, esto es después de que Pablo dice que cómo te consideras, tus pensamientos. Si tú estás pensando soy pecador, vas a pecar. Pero el momento que cambias esa mentalidad para decir que Jesús me ha hecho una criatura nueva, que Jesús me está dando vida nueva, que ya no estoy considerándome un pecador, sino que hijo de Dios y libre del pecado, eso es lo que va a cambiar el rumbo de mi vida, que va a cambiar la dirección de mi vida, que va a cambiar mis acciones. Pero todo tiene que cambiar primeramente en mi mente, en mis pensamientos. Ahora cuando estoy declarando que yo vivo para Dios y no para el pecado, puedo declarar no reine el pecado en mi cuerpo. Esta palabra reinar habla de un rey gobernador, una autoridad que tiene potestad, que está mandando un comportamiento así, conforme a su voluntad. Y lo que Pablo está diciendo, enseñando a nosotros que la vida nueva en Cristo nos da potestad para romper el poder del pecado sobre nuestra vida, para que el pecado no esté reinando, gobernando en nuestra vida. Para que no tenemos que obedecer los deseos de nuestra carne. Pero así, en verso 13, muestra la decisión. Dice verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o del pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, manifiesta en nuestra vida para dar a nosotros una decisión. ¿A quién te vas a presentar tu vida, tu cuerpo, para obedecer? ¿Al pecado o a Dios? Esa es la decisión que la nueva vida nos da. Como me gustaría leer todo el capítulo, pero quiero concluir. Si brincamos más adelante, verso 20, cuando Pablo dice, pero porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes de la nueva vida, no tenemos que preocupar ni pensar en lo que Dios quiere, porque estamos lejos de Dios. Esclavos del pecado. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Déjame hablar por un momento sobre ese punto, porque hoy en día, en nuestra cultura, hemos sido enseñados afuera que todo está bien. Que tú puedes vivir tu vida como tú quieres, que ya no hay reglas, que no hay una forma correcta, no hay verdad, que lo que es cierto para ti, lo que es la verdad para ti, puede, no es para mí, pero es tu verdad y yo tengo mi verdad. ¿Han escuchado eso? Eso es como vive el mundo. Es como piense el mundo. Entonces, hoy en día, cuando hablamos del pecado, nadie entiende o sepa qué es el pecado. Y una cosa, y el propósito por qué vemos la palabra de Dios y el propósito de la ley es para enseñar a nosotros el camino de Dios, la ley de Dios. Pecado es solamente hacer lo que queremos hacer en lugar de lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer a Dios para conocer lo que Él quiere para nosotros. Hoy en día nadie tiene vergüenza de vivir en pecado. Cuando yo era más joven y probablemente una generación un poquito más grande que yo, sabe que no voy a ir. No voy a estar llamando pecado, que el Espíritu Santo te muestra. Pero han visto cómo han cambiado los valores hoy en día. Es que mire, no quiero condenar a nadie, no quiero juzgar a nadie, no es mi papel. Yo no soy juez, pero la palabra de Dios nos muestra cómo vivir. Y una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos del pecado. Trae una convicción a nuestro corazón de mis acciones, mi forma de vivir delante de Dios es pecado, y que Dios quiere librarme, perdonarme y librarme del pecado. Pero nosotros tenemos que arrepentir, que quiere decir que cambiar nuestra mente, pensar en una manera diferente, que podemos ver lo que estaba haciendo, como estaba viviendo, ahora que tengo conocimiento que es la palabra de Dios, que es el plan de Dios. Mi vida antes me da vergüenza. Yo nunca he parado aquí para confesar todos mis pecados delante, porque me da vergüenza. He confesado a Dios, he confesado a líderes, no estoy escondiendo algo, pero delante del público me da vergüenza hablar de mis tonterías o de mi pecado. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice aquí en verso 23. Bueno, terminando 21, perdón, 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin del pecado es muerte. Mas ahora habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado, y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, ¿qué es el fin? La vida eterna. ¿Sabes cómo Jesús enseñó qué es la vida eterna? Es conocer al Padre y conocer al Hijo. Cuando hablamos de vida nueva, necesitamos cambiar la definición. No es solamente vivir por siempre. No está hablando que cuando estamos en el cielo, o cuando estamos viviendo como los ángeles, o después de la muerte física. La nueva vida habla de una transformación en nuestra vida actual. Hoy en día, que Dios puede cambiar nuestra vida, transformar nuestra mente, transformar nuestra forma de pensar, que cambia nuestras acciones, librarnos del pecado con un propósito: para conocer a Dios. Para conocer a Dios como lo que estamos cantando, milagroso. El que abre caminos, luz en las tinieblas. Yahweh, que está presente. Rafa, que viene a sanar nuestras dolencias. Todos los nombres de Dios que hemos platicado, que hemos estudiado, como conocer a Dios, no solamente como información en nuestra mente, sino manifestando en nuestra vida. Que manifiesta para dar a nosotros poder sobre el pecado, que nos separa de Dios, para que nosotros podamos acercar a Dios. Esta es la vida eterna. Verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el día de hoy, yo quiero declarar que la razón que Dios envió su Hijo al mundo era para mostrar su amor, para poner su ira sobre su Hijo, para ofrecer a nosotros nueva vida, un nacimiento nuevo, un inicio nuevo, para que nosotros podamos acercar a la presencia de Dios con el propósito de conocer a Él en su bondad, y alabarle y adorarle por siempre.